Es la 1:06, estamos de vuelta ya en la cadena COPE en Pontevedra y antes de ponernos con el tiempo de entretenimiento queremos también hablar de temas actuales, de lo que es noticia ahí fuera y que te enteres el primero, la primera. Silvia Vieito se encarga de esta parte. Buenos días otra vez.
Hola, buenos días. Pues la última hora es que en la audiencia provincial ha terminado la testificación del principal acusado por el asesinato de Lupe Jiménez. Se ha autoinculpado y además ha pedido perdón a sus hijos, los seis, además del niño que estaba en camino por el daño que les ha hecho al matar a su madre. Continúa ese juicio del que vamos a dar cuenta escuchando al abogado de la acusación particular, a una de las hijas de Lupe Jiménez, también a Sinaí Jiménez, hablando sobre ese caso de la comunidad gitana, el primero que se juzga en los juzgados por un asesinato machista, a las 2:20.
Es la última hora que te la estamos contando desde COPE Pontevedra. Y ahora vamos a nuestro tiempo de entretenimiento. Siempre intentamos darte una vuelta por el mundo sin salir de donde estés. Y hoy nos vamos a ir hasta Japón con una pontevedresa. Así que acompáñanos.
Arousa está informada día a día nun rotativo único. Diario de Arousa, un periódico no que defendemos lo dereito a información dos nosos lectores, con análisis obxectivos, dunha forma plural e coa maior profesionalidade. Vila García, Cambados, Vilanova, Ogrove, Sanxenxo, Ribadumia, Meis, Meaño, Ribeira, A Pobra, Boiro. Ademais da información xeral, Diario de Arousa contache o que acontece nas nosas comarcas, vilas, cidades. Diario de Arousa, o noso.
En estos tiempos de falta de trabajo y demasiada demanda de formación, el concepto fuga de cerebros es muy habitual en las conversaciones sobre el paro juvenil. Y precisamente te presentamos ahora un cerebro que se nos va otra vez aquí, pero para seguir aprendiendo en este caso. Silvia Sancho es pontevedresa, licenciada en Bellas Artes por la Universidad de Salamanca y especializada en ilustración. Silvia, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Se va unos meses, Silvia, a Tokio, unos años, para empezar un proyecto de investigación en una universidad japonesa, en Tokio, dentro del mundo del arte. En concreto, ¿cuál va a ser tu trabajo en Japón?
Bueno, pues voy a realizar un proyecto de investigación que tiene que ver, que está relacionado con el manga japonés. Y voy
a
un poco...
Lo que viene a ser el cómic de allí.
Sí, el cómic hecho en Japón. Y bueno, pues me voy a centrar en, digamos, representar un poco, pues, digamos, aspectos de la cultura gallega, pues en ese medio de comunicación, un poco para, pues, divulgar cultura, pues, y todo eso.
La estamos viendo nosotros, los demás no, pero que sepan que es muy jovencita. ¿Cuántos años tienes?
26 años.
26 años, pero lo peor de todo es que no es que te vayas a Japón ahora de primera vez, sino que vienes de vivir allí 2 años en Kioto.
Sí, exactamente, 2 años.
¿Qué has hecho hasta ahora allí?
Estudiar la lengua, básicamente. Uh-huh. Sí, estuve 2 años en Kioto y conseguí un examen oficial, el N2, que sería el nivel casi más alto de fluidez y conocimiento de la lengua japonesa.
¿Y puedes mantener un examen, por ejemplo, oral en japonés?
Sí, también me he presentado, bueno...
¿Por ejemplo?
Por ejemplo, sí.
¿Sí? Pues enhorabuena.
Es uno de, aunque la beca también está tiene incluida formación en la lengua, que no
claro.
sé si en tu caso será necesario seguir mejorándola, pero ¿cuáles van a ser las facilidades que te da la embajada, que es quien te da esa beca para estudiar allí en Japón?
¿Facilidades para estudiar japonés?
Para estudiar japonés, para investigar allí, medios, recursos. ¿Vas a estar en una facultad con profesores de allí?
Ah, pues las facilidades que da es el Ministerio de Japón. Uh-huh. Ofrece unas becas gestionadas por la embajada. Entonces sería una ayuda económica. Gracias a esas becas, pues, puedes realizar un proyecto de investigación. A su vez, si te los estudiantes que lo deseen pueden realizar cursos de lengua japonesa a la vez que realicen ese proyecto. A la vez puedes también empezar un máster y un doctorado también, si lo deseas. Y bueno, esas son las toda la ayuda que ofrece.
Y cuando pediste la beca, ¿qué es lo que te exigían? ¿Qué tuviste que aportar?
Pues en concreto, la beca que yo he pedido, pues te piden que seas graduado de una universidad, que te hayas graduado, y conocimiento de la lengua japonesa, que te comprometas a realizar esa temporada estudiando allí. Quieren saber si eres una persona pues que se defiende viviendo en otros sitios, con otras culturas. Y
porque en otros países que pides beca al exterior, por ejemplo, pues Emiratos Árabes o China, solo te piden que tengas un nivel alto de inglés, que es como el idioma internacional para poder defenderte allí. Ahí tiene que ser específicamente el japonés.
Sí, porque digamos el objetivo un poco del ministerio es que tú funciones no solo como un estudiante de investigación, sino ellos lo que digamos buscan es un poco relaciones entre diferentes culturas. Por ejemplo, pues yo vengo de Galicia, de España, pues ellos buscarían una persona que sepa hablar la lengua, que entienda su cultura, que, digamos, realice un estudio en una universidad japonesa y que esos conocimientos yo los vuelva a traer aquí y, digamos, cree como una especie de puente de amistad entre... Ese sería el requisito. No es solo que tú conozcas la lengua, sino que sirva un poco eso de nexo, de unión entre las dos culturas.
¿Y cómo son las características del manga para meter ahí la cultura gallega? ¿Qué diferencias puede haber entre los cómics tradicionales japoneses y ahora contar unas nuevas historias gallegas, españolas, en su propio lenguaje?
Bueno, mi opinión es que el manga es el medio de comunicación para mí más potente del siglo XXI. Entonces, bueno, digamos, su manera de narrar, yo lo veo más, digamos, vamos a decir, evolucionada, puesto que, bueno, Japón siempre ha sido una cultura, digamos, más iconográfica. Entonces, en cuanto a representar historias con imágenes, tienen una técnica muy depurada. Entonces, a la hora de contar historias gallegas, pues me parece que puede ser muy, muy, muy interesante. Porque, bueno, sí.
Respecto a la beca, en porcentaje de todos los gastos que supone estudiar 2 años mínimo, porque esto es prorrogable,
sí.
2 años que vas a estar en Tokio exactamente, ¿cuánto te cubre la beca? ¿Has hecho cálculos más o menos de si vas a tener que aportar tú algo extra? ¿Cómo va esto?
Bueno, ahora mismo estoy buscando un poco la residencia y el alojamiento pues te lo cubre bastante bien. Bueno, yo creo que es bastante generosa, digamos, o sea, la aportación que da el ministerio, creo que no voy a tener problema, pero bueno, aún estoy en proceso de cálculo, así que bueno, no sé exactamente cuánto me va a sobrar, pero es una beca que está muy bien.
La investigación es el desarrollo y seguir formándose es el objetivo de esta beca del Ministerio de Japón, pero el fin final podría ser encontrar un trabajo. ¿Te lo planteas empezar a trabajar allí en Japón, en Tokio?
No, de hecho, bueno, nunca se sabe qué puede pasar, pero mi objetivo es un poco volver a Galicia, porque tengo, bueno, proyectos. Digamos, el hecho de que yo haya elegido el tema de la cultura gallega para representar en manga, digamos, ha despertado en mí pues unas ganas de seguir en ese...
De intentar ver en las librerías en un futuro tus cómics de
claro,
manga.
Digamos, o sea, yo, bueno, he estado en diferentes países y siempre me ha dado un poco así de tristeza ver que la gente, pues no, gente de otras partes del mundo, a lo mejor no conoce mucho Galicia, ¿no? Pues a mí me gustaría presentar qué es Galicia realmente y como un sitio, pues que tiene muchísima riqueza cultural y pues eso, introducir presentar esos
aspectos. ¿Has pensado algún tema ya que podrías ilustrar en tus cómics? ¿El Camino de Santiago o algo, alguna referencia muy característica de Galicia?
Sí, de hecho llevo, bueno, este año después de presentarme a la beca, pues he estado documentándome y estoy, digamos, investigando sobre leyendas y mitos de Galicia. Uh-huh. Pero bueno, también voy a tocar otros temas, pero sí, básicamente ese es el por donde me centro, vamos.
¿Te vas en abril?
Sí. Uh-huh.
Yeah. ¿Y qué te vas a llevar en la maleta para no tener morriña?
Pues, esa es una pregunta. Me llevaría, no lo sé, la verdad que estoy haciendo una lista, pero eso es lo que más me va a costar, la verdad que no tengo ni idea. Me gustaría llevarme, no sé.
No lo has pensado todavía.
No lo he pensado. Lo pienso, pero a la vez es complicado.
No te cabe todo.
Exacto.
No. Bueno, te deseamos muchísima suerte y esperamos saber de tu experiencia aquí.
Gracias.
Pues nos despedimos ya. Ella, Silvia Sancho, es la afortunada que ha conseguido una beca para irse 2 años mínimo a estudiar a Tokio, investigación en Bellas Artes, en este caso especializado en el manga. Muchísimas gracias por contarnos tu experiencia y mucha suerte.
Gracias.
Suerte.
Es 1:17.
Dile adiós al frío, pero con estilo. Consigue con tu diario una exclusiva colección de 7 maxi bufandas diseñadas por Cecilia Galerani. Serán tuyas cada viernes por tan solo 8,95 euros. Solo con Diario de Pontevedra.
¿Por qué desayunar sin saber lo que ha ocurrido en el mundo?
Es una medida indudablemente salvaje.
De lunes a viernes, de 6 a 12 de la mañana, Herrera en COPE.
Estar informado.
Tiempo ya para nuestro espacio tecnológico. Rafael Sánchez, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, pues vamos a abordar un tema hoy que ya han puesto de moda, sobre todo en los Países Bajos, por ejemplo, de Europa. Y es que hace unos meses hemos visto en titulares de prensa internacional que empezaban a implantar Holanda, por ejemplo, carriles de bicis solares. Y ahora resulta que Francia va más allá y anuncia 1,000 kilómetros de carretera solar. Sí, sí, así como lo oye, Silvia.
¿Y cómo funciona esto? Que nos lo cuente el experto en tecnología, Rafa Sánchez. Cuéntanos, ¿qué es una carretera solar?
Efectivamente, bueno, pues consiste en instalar paneles solares que son capaces de generar electricidad a partir del sol, pero hacerlo de una forma masiva. Es decir, nosotros cuando vamos por la carretera viajando y miramos a los campos, pues podemos ver cómo hay pequeñas instalaciones con paneles solares, ¿no? Entonces, bueno, el problema es que empieza a ser realmente factible y una fuente de energía alternativa cuando se instala de forma muy masiva, ¿no? Entonces, bueno, ya lleva tiempo hablándose de que una solución para utilizar energía solar de forma más masiva y para que muchos hogares se pudieran alimentar de esta energía, pues podría ser instalar paneles solares, pero en las carreteras. Ya que se construye una carretera, pues aprovechamos y al mismo tiempo instalamos paneles solares. Uh-huh. En todo lo que es la superficie. Entonces, bueno, pues eso tiene una serie de retos tecnológicos que ya parece ser que van superando y Francia ha anunciado, Ségolène Royal, la ministra de Industria allí en Francia, ha anunciado que en primavera van a empezar a construir efectivamente 1,000 kilómetros de carretera con paneles solares en la superficie, lo cual es una superficie enorme de paneles solares y que va a poder suministrar muchísima energía a los ciudadanos y a los franceses.
¿Y esto cómo se traduce en los bolsillos de los que van a usar estas vías?
Bueno, en principio sí que se trata de un proyecto bastante caro. Ha anunciado la ministra que se va a financiar en parte con un impuesto sobre los hidrocarburos, lo cual, bueno, pues últimamente están más baratos y dice que, bueno, eso es ya son medidas políticas, pero que se van a aprovechar de esa situación, ¿no? Lo bueno va a ser, yo creo, el resultado. Se habla de que 4 metros de superficie de carretera son capaces de dar electricidad a un hogar medio. Si tenemos en cuenta esos 1,000 kilómetros, que es una distancia equivalente a una carretera de A Coruña a Sevilla, pues eso podría dar suministrar energía para un total de 5 millones de personas, lo cual es una auténtica barbaridad, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que lo interesante de todo esto es que realmente se está convirtiendo en una realidad y que quizá a finales de este año ya empecemos a ver trayectos que realmente están con una carretera que está dando electricidad a los ciudadanos, lo cual a mí me parece que es un avance enorme y que, bueno, que ya tenemos aquí el futuro de las energías renovables.
¿Y en España hay posibilidades de iniciar un proyecto así?
Bueno, yo creo que sí. Estamos en Europa y este tipo de proyectos, yo creo que todo el mundo está esperando, tanto los ingenieros como los encargados de gestionar la energía, ver qué tal sale, ¿no? Hay muchos retos y hay que ver si realmente estas carreteras son seguras, si las superficies que instalen son prácticas y realmente van a funcionar como se espera para vehículos pesados, por ejemplo, para trailers y camiones, y si la tracción es la correcta, ¿no? Pero yo creo que, bueno, si funciona bien, por supuesto, yo creo que el resto de países irán detrás, iremos detrás.
Una pregunta un poco tonta, pero curiosa. ¿Es factible una carretera solar para un día nublado o para un día de lluvia? Porque en Galicia sería complicado, si tiene algo que ver, vamos.
No, es una muy buena pregunta y, de hecho, es una de las objeciones que también ponen los que analizan este proyecto, que se habla de que Francia es un país muy septentrional y estas placas solares funcionan bien cuando precisamente se encuentran perpendiculares a la fuente de luz, ¿no? Entonces, eso puede afectar, y aparte Francia, en algunas situaciones no es un país muy soleado, con lo cual la eficiencia y la energía que van a captar estas carreteras se va a reducir en lo que es el rendimiento de un panel solar normalmente cuando lo vemos en una casa en España, en el sur de España, por ejemplo. Pero aún así parece ser que siguen siendo eficientes y sigue siendo hoy rentable y merece la pena. En cualquier caso, sí, es una muy buena pregunta y por supuesto, una placa de solar no funciona y no es igual de, no genera la misma electricidad cuando tiene un sol radiante a mediodía que cuando es por la tarde y un día nublado.
Bueno, primero que lo prueben los vecinos y después vemos si es factible o no.
Exacto.
Aquí en Galicia.
Sí, yo creo que es lo interesante de todo esto, ver. Y yo creo que en el fondo tenemos que tener esperanza porque salga bien.
Curiosidades en nuestro espacio de tecnología, gracias a nuestro experto en seguridad. Muchas gracias, Rafael Sánchez.
Muchas gracias a vosotros. Un saludo.
Y ahora nos vamos a la 1:23 para abrir nuestro espacio de salud.
En COPE, Ángel Expósito también es información.
Esa operación conjunta entre Marruecos y España.
Y si pasa algo, te lo cuenta.
Lo primero que hacemos es actualizar la información, contarte que
lo analiza.
¿Cómo se puede ser tan egoísta y tan miope?
Te lo acerca.
COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
De lunes a viernes, de 3 a 7, la tarde con Ángel Expósito.
COPE, estar informado.
Ay, Silvia, qué poco queda para el fin de semana, ¿eh?
Sí, bueno, estamos a martes, ya un poco queda. Los ya quedó más.
Ay, estos fines de semana son los días favoritos para disfrutar, bueno, de amigos, de familia. ¿Y cuántas veces la noche ha dado hasta el amanecer y el día siguiente que el cuerpo te dice, tú las haces, tú las pagas?
Sí, pero bueno, para tu tranquilidad, no dormir una noche tampoco tiene por qué tener consecuencias para tu organismo. Sin embargo, ahora en COPE nos hemos preguntado cuáles son esos efectos de pasar 24 horas sin dormir.
Doctor Rodríguez Carrión, buenos días.
Hola, buenos días María, y buenos días a todos los oyentes de COPE Pontevedra.
La primera duda que tenemos es cuántas horas se tiene que dormir para conseguir un buen descanso, porque hay gente que nos dice 8 horas, después nos dicen no, hasta 10 está bien, después nos dicen con 6 es suficiente. ¿Qué nos recomienda usted?
Bueno, tienen razón todos, bueno, o casi todos. Hay personas que con 5 o 6 horas tienen suficiente, especialmente a partir de cierta edad, ya una edad a partir de los 60 o 65 años, o antes algunos, pero lo normal, es decir, lo que se tiene como normal es entre 7 y 9 horas. Pero ya digo, hay personas que con 6 horas o con 5 tienen suficiente. La variabilidad de cada persona es importante, pero en fin, alrededor de 7 a 9 horas.
¿Y se recomienda la siesta para compensar si pasamos una mala noche de sueño?
Hombre, siempre recupera un poco la energía perdida. Yo soy partidario siempre de la siesta, pero de una siesta de 15 a 20 minutos, para descargar un poco el estrés que tenemos durante la mañana y poder recargar las pilas. Es como un ordenador, cuando lo deja descansando un ratito, lo vuelve a encender y funciona mejor.
La falta de sueño, doctor, aparte de mostrarse físicamente, por ejemplo, en consecuencias como ojeras o se ve el cansancio mental, ¿a qué órganos puede afectar?
Bueno, si es de, como has dicho antes, de 24 horas, una noche que ha estado uno de fiesta o ha estado en un velatorio o ha estado en cualquier otra actividad, pues lo que ocurre al día siguiente es que está uno cansado, con ganas de dormir, un poquito alterado el humor, ¿no?, irritable, pero nada más. Si no puede, ello es importante si va a tener que alguna actividad peligrosa de conducir después, o una persona que trabaje en alturas y que puede, ese cansancio puede repercutir. Pero si no, no suele tener importancia. Ahora, lo malo es cuando es repetido, trabajos que tienen cambios de turnos, y entonces frecuentemente pues de noche no duermen lo suficiente y entonces afecta al metabolismo, es decir, a la larga puede afectar, subir el azúcar, si las personas padecen de corazón pueden tener arritmia o trastornos cardíacos, ya digo, pero eso a la larga, por una noche de 24 horas no hay mayor problema.
¿En esos casos habría que recurrir a soluciones químicas, a fármacos, o habría otras maneras de recuperar ese cansancio?
Pues no, si es un día sin dormir, simplemente dormir y ya está, no hay otra. Cuando ya es un insomnio crónico, es decir, cuando ya dura bastantes días, ya hay que recurrir al médico y averiguar la causa. Las causas más frecuentes son las secundarias, que le llamamos, y es debido al café, al alcohol, a las bebidas con cola, a que interrumpe una medicación tranquilizante, alguna enfermedad psiquiátrica, a viajes largos, a ruido ambiental, en fin, pero eso ya debe ser el médico. Cuando hay un insomnio de larga duración, debe ser el médico el que haga el estudio, porque ya digo, hay varios tipos de trastornos del sueño y eso hay que analizarlo porque repercute mucho en la salud, no solamente psíquica, de ansiedad e irritabilidad, sino, como hemos visto, en otros órganos. Y además están, por ejemplo, el síndrome de la apnea del sueño, la conocida apnea del sueño, que uno deja de respirar por la noche durante unos momentos. Eso hay que averiguarlo, de a ver de qué es. Esos trastornos del sueño que hay que averiguar.
Doctor, ya para terminar, aparte de los remedios farmacéuticos, ¿nos recomienda algún truco casero usted para intentar...?
Además de la ovejita.
No, eso no funciona. Acabamos de ovejita al lobo saltando.
Ya. Hay varios pequeños trucos, que es la higiene del sueño. Un horario regular para acostarse y para levantarse, a procurar que casi siempre sea a la misma hora, acostarse solo cuando tenga sueño, evitar los factores ambientales de ruido, el calor, la iluminación, las películas y las lecturas excitantes antes de acostarse, es importante, no echar siestas durante el día largas, todo más 15 o 20 minutos, el tabaco es importante porque estimula, es estimulante y quita el sueño, y ejercicio de relajación antes de acostarse. Es interesante saber algún ejercicio de relajación y aplicarlos.
Bueno, pues un poquito más despiertos ya. Le despedimos, doctor Rodríguez Carrión. Muchísimas gracias por estar con nosotros un martes más.
Vale, hasta el próximo día.
Y hasta aquí nuestro tiempo de entretenimiento. No te vayas muy lejos, porque a las 2:20 volvemos con todas las noticias de tu ciudad. Te dejamos ahora con la información nacional e internacional. Gracias por dejarnos acompañarte y disfruta del martes.
Hasta ahora. Yeah!
1:30, 12:30 en Canarias.